Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Seguimos inaugurando la novena temporada. La literatura 2.0 de la semana pasada nos trajo muchas novedades y hoy hemos decidido hacer la típica rentrée literaria con otro sabor. ¿A qué me refiero con rentrée literaria de sabor, de gusto diferente? Habrá novedades, importantes novedades, pero esta rentrée tendrá también un sabor antiguo. Juan Molina, presidente de Libris, organizador de la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Bueno, está ahora mismo en el Paseo Recoletos y aunque está muy cerca, el puesto de libros no lo ha podido dejar para estar con nosotros.
Efectivamente, ha sido imposible. Ya me hubiera gustado estar con vosotros, pero bueno, desde aquí estoy a vuestra disposición.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar en directo con esta Feria del Libro que pueden disfrutar hasta el domingo 14 de octubre y también en esta rentrée de novedades hemos invitado a una escritora que hemos descubierto hace poco, novedosa para nosotros, pero ya verán que tiene solera. Ana Montojo, bienvenida a Planeta de los Libros.
Hola Nieves, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de toda su obra, de otras muchas recomendaciones que nos va a hacer. Por supuesto, intentaremos también hablar un poquito de la noticia del día, de ese premio Nobel de Literatura concedido a un escritor al que pudimos entrevistar en este Planeta de los Libros en noviembre de 2010, el chino Mo Yan. Y damos la bienvenida, por supuesto, al director de la institución que ha confiado en este programa al inicio de su novena temporada, que no es poco, nuestro patrocinador, el Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Su director está ya con nosotros en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, César Ekrug. Bienvenido. Hola. Al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos toca otro grande de la literatura y el pensamiento polaco. ¿Se llama?
Janusz Korczak.
Bueno, también vamos a seguir con el ciclo de cine polaco en Madrid, en la Filmoteca Nacional.
En Cine Doré.
En el Cine Doré. Y también tiene, pues, otro regalo para los oyentes hoy. Les va a acostumbrar un poco mal, ¿no?
Sí, tenemos otro audiolibro.
Bueno, pues vamos de audiolibro a audiolibro y también saludamos a nuestra periodista especializada en redes sociales al mando de la página El Planeta de los Libros en Facebook. Irene Buesa, bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves.
Creo que ha lanzado una pregunta para conseguir esos audiolibros del Instituto Polaco de Cultura. ¿Qué tal va? Le han respondido muchos. Hay que pegarse por estos audiolibros de una obra de Janusz Korczak.
Pues sí, la pregunta precisamente es el título de esta obra que ha sido presentada en España, la única publicación que Korczak tiene en este país. ¿Cuál es? Pues nos podéis mandar vuestras respuestas a nuestra página de Facebook o a Irene. Arroba el planeta de los libros punto es.
Muy bien, pues Irene, vamos a ver si contesta mucho. Vamos a dar una pista. El título del libro de Korczak, de Janusz Korczak, del que este 2012 se conmemora el 70 aniversario de su muerte, tiene algo que ver con un rey. Ahí lo dejamos. Juan Molina, presidente de Libris, organizador de la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid. También tiene su propia librería en la calle Carlos Arniches, la librería Vittorio, y bueno, tiene también su propia web. Claro, son demasiadas cosas y no puede atender a todo. Yo no sé si el próximo año hacemos siquiera un llamamiento a los oyentes para que vayan a ayudarles a vender libros.
No. Nosotros les pediríamos que vinieran solo a pasear por aquí.
A comprarlos.
A comprarlos.
Bueno, ¿y qué es lo que tiene este año, que es la edición ya número 24, qué es lo que tiene de novedosa? Aquí se van reciclando reciclando año a año, o bueno, o el pasado siempre fue lo mejor, como con sus libros?
Bueno, evidentemente cada año nos renovamos, vamos comprando, vamos cambiando los estocajes, pero evidentemente hacer librero de viejo pues es un poco la consecución del libro. Mimamos al libro, cuidamos al libro y a las encuadernaciones. Eso es nuestro destino y esperemos que por muchos años.
Y por ejemplo, bueno, pues tienen algunas novedades que bueno se les estén agotando o
no, porque aquí las ediciones son cada uno puede tener una. Por ponerte un ejemplo, pues hay pues alguna cosa de pues Quijotes, por hablarte de alguna cosa, y a lo mejor ahí puedes encontrar 200 Quijotes y casi tienes 150 ediciones diferentes.
Ya, lo digo porque yo he entrado en su página web, en la de Libris, fui al apartado de novedades y no sé si es que a lo mejor no trabajan mucho con ella, pero no había en ese momento nada, en el boletín tampoco había...
Efectivamente, porque la página de libros de Libris, a pesar de que es una preciosidad, pero bueno, pues de una manera es más bien informativa. Prácticamente los libreros estamos todos, o estamos bien en Iberlibro, que es un portal internacional, o Uniliber, que es un portal nacional. El de Libris lo fundamos simplemente por poder ayudar a los clientes a darles información, no por vender. Evidentemente que sí, hay libros, hay gente que descarga libros, compañeros que descargan, pero muy poquitos.
Ya, o sea que estamos hablando de una información más personalizada en su caso, que bueno, pues el lector vaya a visitarles a la feria o bien en las páginas que tienen
nuestra página propia, efectivamente, claro. Que como allí pues sí tenemos pues una pequeña parte de lo que de las existencias que tenemos.
Sí, muy bien. Y están hasta el domingo día 14. ¿La feria ha ido bien o este año
no ha ido tocan... ha ido como todo en España?
Sí, vamos a no mencionar esa palabra.
Pues que sí, que es dura, sí. Pero vamos, no podemos decir que somos una excepción. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y bueno, nosotros somos gente que intentamos sacar el libro a la calle, acercarlo al gran público para que se dé cuenta de las joyas que pueden tener en sus manos. Que no son cosas que estén vetadas para nadie, ni para aquí cualquiera que venga puede tocarlas y verlas, que es la función que tenemos, y si tienen ánimo de comprarlas.
Muy bien.
Pero vamos, no es como entrar en una librería que parece que la gente se cohibe un poco más.
Sí, pues Juan Molina, solo queríamos hacer una llamada a todos nuestros oyentes para que fueran a visitarles, a comprarles si pueden, incluso hacer alguna inversión, porque en el libro viejo y antiguo pues, se pueden hacer muy buenas inversiones, ¿verdad?
Una obra de arte, en definitiva.
Claro, y bueno, pues esperamos que remonte, que por lo menos este fin de semana vayan un poquito mejor las cosas. Muchas
Muchísimas
gracias.
Gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias. Buenas tardes.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con César Ecluc y con nuestra flamante escritora Ana Montojo. Flamante porque hace muy poco que la descubrimos, flamante porque tampoco lleva tanto tiempo dedicándose a la literatura, y bueno, sí lo ha hecho con buenos frutos, porque fue premio Blas de Otero de poesía ya en el 2010, o sea que ha sido una carrera literaria breve pero intensa.
Bueno, yo es que he empezado en plan así más serio y más profesional muy tarde, he llegado muy tarde a esto, quizá porque llegué demasiado pronto a otras cosas que me impidieron dedicarme, pero había sido toda la vida mi vocación la literatura. Y bueno, me presenté a varios premios, nunca me dieron nada. Lo dejé, luego escribí mucha prosa, pero en plan de artículos cortos en internet y eso. Hasta que Enrique Gracia, mi gran amigo Enrique Gracia, que sé que ha pasado por este programa, me insistió para que volviera a la poesía, porque él siempre me ha apoyado mucho. y ha creído en mí. Y bueno, pues me presenté al Blas de Otero y para gran sorpresa mía me lo dieron.
Sí, porque tal y como están los premios, ¿verdad? A veces de denostados.
Sí, yo me presenté sin ninguna esperanza porque la verdad es que no creía yo en la... No porque crea que mi obra sea merecedora más que otras, sino porque no creía en la limpieza y en la honradez de los premios. Pero puedo decir que en este caso,
bueno, en este caso sí.
No sabían quién era esa persona cuando abrieron la plica.
Bueno, el libro con el que ganó el Blas de Otero de poesía se titula La niebla del tiempo. Y yo espero que nos lea algún poema, no sé si de ese libro o de otro. Pero también quiero recomendar su blog, que se llama El humo ciega mis ojos, porque ahí van a poder encontrar toda su obra. Van a encontrar también la futura obra y también artículos, porque recoge todo tipo de temas, incluso sociales, ¿no?
Sí, yo en realidad últimamente me estoy dedicando más a la poesía, pero hubo un tiempo en que escribía sobre todo artículos de actualidad. Y ahora no, ahora menos, porque bueno, ya la política nos ha cansado un poquito a todos, ¿no?
Yo quería que nos leyera un poema, pero creo que no se lo ha traído, que le había dicho que me había emocionado, que era un poema a su hijo, que bueno, pues es un tema que sobre el que ha escrito mucho, ¿verdad?
Sí, bueno, es que la muerte de mi hijo, que falleció con 8 años, pues fue como todo el mundo puede entender, un mazazo, ¿no? Y canalicé aquel dolor a través de la poesía, al principio con unos poemas técnicamente muy malos, pero eso sí, muy sentidos, y luego pues periódicamente he seguido escribiendo a él. En este nuevo libro que saco ahora en noviembre con Cuadernos del Laberinto, uno de sus apartados precisamente se llama Cartas al Hijo, y ahí está ese poema al que tú te refieres. Pero pues, hoy no me lo he traído.
Bueno, pero nos ha traído otros y vamos a intentar que nos lea. Incluso creo que están dentro de ese libro que menciona que va a salir, Plantas de Interior, que sale ahora en noviembre. O sea que, bueno, pues damos una primicia, si nos lo lee.
Sí, es que, bueno, mi poesía es más bien triste y oscura. Y a mí me regaña mucho mi hija porque me dice, mamá, la gente se va a creer que eres una ceniza. Pero no sé por qué los temas, la tristeza me inspira más que la felicidad. Pero también me gusta manejar la ironía. Y este poema, que se aparta un poco de mi estilo habitual, se titula Querer y va en el libro Plantas de Interior.
¿Vale? Adelante.
Querer es verbo irregular, tan raro que cambia la raíz según el tiempo y engaña al que se empeña en conjugarlo, cuando el presente viene de un pasado imperfecto, más bien indefinido. El futuro es el tiempo más difícil, con tantas erres dobles. Te querré, me querrás, nos querremos acaso, contra cualquier marea y cualquier viento de fuerza variable. Lo malo es que se debe conjugar a dos voces, con diferentes modos de quererse. Y es que el indicativo solo indica el hecho sin adornos, mientras que el subjuntivo necesita llevar detrás una oración subordinada. Mas el peor de todos es el condicional. ¡Ay, cómo te querría si consiguieras ser otra persona!
Pues Ana Montojo, vamos a intentar que nos lea otro poema, porque a nosotros nos gusta y bueno, pues lo disfrutamos especialmente.
Pues este poema que habla tristemente de los tiempos que corren y de las cosas que se ven, se titula Tarde de Primavera. Yo lo vi ayer, a la hora en que la tarde se remansa y los ejecutivos se aflojan la corbata en la barra del bar. Tenía el aire color de retirada, una cierta fatiga del lunes que agoniza entre los algodones de un barrio moderadamente rico. Nadie los vio llegar, aunque estaban muy cerca de las terrazas y de los gin tonics, tan solo separados por la alambrada cruel de la miseria. Pero estaban allí y sabían la hora que marcaba su estómago cuando dos empleados de una gran superficie sacaron a la calle los desechos del día, poco antes de colgar el cartel de cerrado. Un enjambre de hambrientos cayó sobre los cubos y estalló la violencia de los pobres. A puras dentelladas se agredían como depredadores en la selva, sin distinción de edades ni de sexos. Rodaron por el suelo los yogures con la fecha pasada, las barras de pan duro y algunos tetrabricks que rezumaban leche sin grasa y zumo de pomelo. Esto ha ocurrido aquí, en el anochecer de un barrio moderadamente rico, una tarde que olía a primavera. El hielo de mi copa se derritió de culpa en un instante.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Escuchábamos a Ana Montojo y, bueno, ya saben que esta temporada estamos los jueves a las 6:30 de la tarde en el 100.4 de la FM de Madrid y a través de la página círculobellasartes.com en directo, y que todos nuestros programas pueden escucharlos a posteriori en www.elplanetadeloslibros.com. Ya saben que esta novena temporada tenemos con nosotros al Instituto Polaco de Cultura de Madrid y en concreto a su director César Kruk. Bienvenido de nuevo al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la semana pasada hablamos de un premio Nobel de Literatura, el polaco Czesław Miłosz. Hoy hablamos de otro gran autor, pero menos conocido. A Janusz Kozak no le dio tiempo a recibir muchos premios, ¿no?
No, pero es en España no es tan conocido como en otros países, pero el Parlamento Polaco declaró el año 2012 año de Janusz Korczak. ¿Por qué? Porque las ideas de este pedagogo constituyen la base de los derechos del niño de la ONU. Y para decir algo más importante, que ya en 1912 fue nombrado el director de orfanato donde desarrolló el programa de autogobernabilidad social de los niños. Es una cosa completamente nueva.
Claro, porque fue, dice, en 1912.
12, sí.
Bueno, a mí me ha sorprendido mucho la obra de este autor, porque, claro, quizás en España, bueno, pues los temas educativos han ido bastante por detrás, ¿no?, de toda esa innovación pedagógica que supone Janusz Korczak. Quizás por eso tampoco ha sido muy entendido aquí o muy difundido, ¿no? Quizás no estábamos preparados para innovaciones pedagógicas como esto de la autogobernabilidad de los niños.
Sí, es una cosa muy, muy interesante. Y Janusz Korczak es muy popular en Francia, en Alemania, donde todos esos estudiantes que quieren estudiar la pedagógica tienen que pasar por sus libros como un libro principal prácticamente.
Uh-huh. Bueno, Irene Huesa, que estaba haciendo una pregunta para ver si nuestros oyentes descubrían el título más popular de Janusz Korczak. ¿Cómo va?
Pues bueno, todavía no han dado con la respuesta correcta. Han dado alguna respuesta que no es exactamente la que buscamos, porque nos referimos a no a un libro estrictamente pedagógico, sino a una novela. Entonces esa es la respuesta que buscamos. Y
bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer, Irene? Tenemos el inicio de esa novela en un audio, es el audiolibro que vamos a regalar, cortesía del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Vamos a poner los primeros minutos de ese audio que interpreta Alicia Cereceda.
Historia de la amistad entre el rey Matías I y el rey Bundrum. ¿Qué pasará si el rey no se cura? El doctor no quería decirlo claramente, pero todos entendieron que el rey se iba a morir. El mayor de los ministros, muy preocupado, decidió convocar al resto a una reunión. Tenéis que explicarme lo que vamos a hacer en esta situación. Yo lo sé, dijo el ministro de Justicia. Según la ley, cuando un rey muere, su hijo mayor sube al trono y empieza a reinar. Por eso se le llama príncipe heredero, precisamente porque si el rey muere, es él quien sube al trono. Pero si el rey solo tiene un hijo, ¿no hacen falta más? Pero si el hijo del rey es el pequeño Matías, ¿cómo va a reinar si todavía no sabe escribir? ¿Qué le vamos a hacer? Respondió el ministro de Justicia. En nuestro país nunca ha pasado nada parecido. Pero en España, en Bélgica y otros países se ha ocurrido alguna vez que un rey se moría y dejaba un hijo pequeño. Y ese niño tenía que reinar. Matías, corriendo a toda velocidad, atravesó el pasillo y dos grandes salas del palacio hasta entrar, casi sin aliento, en el dormitorio real. El rey yacía en la cama, estaba muy pálido y respiraba con dificultad. «¡Papá! ¡Papá!», gritó Matías envuelto en lágrimas. «Yo no quiero que te mueras». El rey abrió los ojos y miró con tristeza a su hijo. «Yo tampoco quiero morirme», susurró el rey. «No quiero dejarte solo en el mundo, hijo mío». Y no se dijeron nada más. Matías se acordó de que una vez ya había estado sentado así al lado de la cama. Entonces su padre lo sujetaba en su regazo y en la cama estaba su mamá también muy pálida y respirando con dificultad. «Papá se morirá como murió mamá», pensó Matías. Y una gran tristeza invadió su corazón. El funeral del rey se celebró con gran pompa. En todas las farolas se colocaron crespones negros. Todas las campanas doblaron y la orquesta tocó la marcha fúnebre. Desfiló todo el ejército con los cañones. Las flores habían sido traídas expresamente en tren desde lejanos países del trópico. Todos estaban muy abatidos y en los periódicos se dijo que la nación entera lloraba la pérdida de su querido rey. Matías, sentado en su habitación, estaba muy triste. Iba a ser rey, pero acababa de perder a su padre y ahora ya no le quedaba nadie en el mundo. Pensaba en su madre, quien le puso el nombre de Matías. Para entonces, en todas las calles se habían colgado grandes carteles anunciando que Matías había sido nombrado rey, que saludaba a sus súbditos y que los ministros seguirían en sus cargos y ayudarían al joven rey en su tarea.
Seguimos aquí, con el Instituto Polaco de Cultura, ese inicio de ese libro cuyo título queremos. Y bueno, pues el título estaba en las primeras palabras, es un rey. Ya no vamos a decir más, que dé alguna otra pista Irene Huesa y durante los próximos días esperamos las respuestas. Irene, ¿te parece bien?
Muy bien, pues bueno, trata de un concepto cercano a la monarquía, pero una monarquía diferente, de un personaje que de repente tiene que hacer frente a guerras y conspiraciones. La frase del libro, el pueblo no es únicamente los adultos, sino también los niños.
Muy bien, Irene, pues además ya hemos oído el principio de ese libro, así que yo creo que está claro, ¿no? Que el rey, vamos a decirlo, el rey es un niño y además hace referencia a que en otros países, incluso en España, pues que también ha habido reyes niños, César, ha habido reyes niños, pero ¿se les considera realmente como adultos?
No sé, pero la idea de Korczak era presentar su idea como autogobernabilidad de los niños, porque en sus escuelas, sus orfanatos, los niños tenían su parlamento, sus jueces, su orden que construyeron ellos. Entonces la idea propia era tratar, la idea más famosa de Korczak son cinco palabras: no son niños, son personas.
César, César Kruk, que se nos ha escapado lo del cine polaco. Hemos cerrado ya la sintonía, pero que tenemos cine polaco. Yo quiero ir a ver Canción de Cuna. El domingo no me la pierdo, ayer no pude.
Sí, no, es la última oportunidad, porque el domingo sale esta película, que es un poco atípica, porque es un horror, un poco parodia de un horror, una película de miedo, que lo sé que en España las películas de miedo tienen mucho éxito, pero esta es otra forma, y hemos elegido esta película para presentarla al público polaco, y también para el público muy joven, día 16 en Cinedore, en el marco de nuestra de cine polaco, tenemos Sala de Suicidas. Trata de un tema muy actual ahora, Internet, entrar en Internet y no poder salir de este mundo.
Bueno, y además toda la información sobre el cine, el ciclo de cine polaco, lo tienen en culturapolaca.es y tienen además premios y sorteos. Quería yo hacer otro anuncio, otro pequeño anuncio. El miércoles 17, un día antes del programa, vamos a tener una entrevista del Planeta de los Libros, pero en directo, en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, que ya saben que está en la calle Ramírez de Prado, número 3. Allí vamos a entrevistar nada menos que a Luis Alberto de Cuenca, acompañados pues por otras personalidades, como la dirección de bibliotecas, seguramente la dirección de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Ya saben que tuvimos a Luis Alberto en junio de la temporada anterior, pero él tiene muchísimos temas de los que hablar, tiene muchas artes a las que se dedica. Acabamos de recibir un libro en el que participa, que se titula Drácula, un monstruo sin reflejo, un homenaje a Bram Stoker. Este año 2012, que se cumplen 100 años de su muerte, y bueno, pues todos los que quieran venir a vernos, estaremos allí en la Biblioteca Joaquín Leguina el miércoles a las 7:30 de la tarde con Luis Alberto de Cuenca. Y tenemos a Ana Montojo, nuestra escritora desvelada hoy, que no solamente se desvelaba ella, sino que además venía a recomendarnos muchísimos escritores de los que no vamos a poder hablar. Por lo menos díganos el nombre de esa antología poética.
Pues sí, esta antología poética que ya va por la segunda edición, que también la ha editado Cuadernos del Laberinto, es una antología de poetas mujeres. Somos 34 poetas mujeres. No es una poesía feminista, es una poesía escrita por mujeres. No quiero decir con esto que no es una bandera.
Muy bien.
Se llama Enésima Hoja.
Muy bien, pues le tendremos que dedicar otro programa, porque ya sigue que nos vamos. Nos vamos como siempre hasta el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.